¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
En un mundo que lo muestra todo, tener una vida privada es un acto revolucionario. Una frase de Brené Brown. ¿Qué te gusta a ti, Brené Brown?
Sí, yo soy fan de Brené Brown. Busquen sus TikTok.
Son muy buenos. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:42 minutos, es jueves, estamos a primero de mayo. Y llegó mayo, sí, el mes aquel que hay que guardar pan para mayo.
Las lluvias de mayo, bueno, pan para mayo.
¿Tiene usted su pan, el de mayo? Y si no lo tiene, creo que está a tiempo, si recibe la información y la orientación adecuada. Sara Despradel, experta en finanzas y una mujer que decidió como misión de vida
ayudar a los dominicanos a salir de la olla.
Ayudar a estas células complejas a salir de las complicaciones financieras. Sara, buen día, ¿cómo estás?
Contentísima y producción no está fácil, señores. Justo primero de mayo tenemos aquí en vivo guardar pan para mayo.
Así mismo, pan para mayo.
Así. ¿Cómo están ustedes?
Me gusta de verte bien.
Muy bien, bien, viéndote bien a ti también, Sara.
Gracias, un saludo a todos los Camino al Sol oyentes, son maravillosos, siempre me escriben, yo respondo por DM, siempre estamos en contacto, bendiciones.
Bueno,
gente
Sara.
Buena, gente Sara, buena que te quiere.
Sara, ¿por qué hay que guardar pan para mayo? ¿De dónde surge esto y sobre todo la importancia que tiene?
Sí, miren, la expresión guardar pan para mayo significa justamente planificar y ahorrar para los tiempos donde se enfrenta dificultad, donde viene escasez. El origen es desde tiempos medievales, se cree que en España, cuando en octubre terminaba la cosecha de trigo y la misión era hacer rendir esa cosecha para todos hasta mayo. Entonces, en mayo ya está la siembra nueva, o sea que empieza en abril, pero no hay frutos todavía. Entonces, quien se comió todo antes, se queda pasando hambre en mayo. Yo creo que esa frase se entendió mucho mejor. Yo me cansaba, yo siempre un día como hoy lanzaba o lanzo post conciencia, pero en pandemia realmente se entendió que todo puede cambiar. Cuando tú ves que esa prevención y que esa planificación, el que tenía un colchón, pasó esa cuarentena muy diferente del que no guardó nada y solo esperaba la fase aquí en Dominicana o la ayuda en los otros países que era un poquito mayor. Entonces, creo que guardar pan para mayo nos lleva también a entender que la vida es cíclica. El mundo gira, a veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Sí. Yo he compartido en estos días un recordatorio de que en los mejores momentos es cuando tenemos el mayor reto de pensar en la época en que no estamos tan bien. Y la naturaleza humana es de disfrute, es de me lo merezco, solo se vive una vez. Y entonces creo que más del 90% de las personas se lamenta de llegar, por ejemplo, a su vejez sin haber tenido respeto del dinero que cruzó por sus manos.
Sí.
También habla de tener en cuenta tiempos difíciles, de que no solamente cuando no haya, sino cuando en algún momento las cosas pueden reducirse. Sí. Imagínense un ingeniero que le deben una licitación y que todos sus esfuerzos están comprometidos con en un momento y el flujo no lo recibe en el momento que lo esperaba. Mucha gente, en Venezuela hay un refrán que lo conocí con unos clientes, que era comerse los pollitos antes de nacer, y creo que es algo que nos pasa a muchos, de que uno ya hace fiesta con algo que espera, aunque no necesariamente lo reciba, reciba uh-huh. ese premio o esa cosecha que uno espera tener.
O sea, que fácil, hay gente que a esta fecha, hoy, primero de mayo, ya tiene comprometida diciembre.
La bonificación
de diciembre.
El doble sueldo, sí. Sí,
o
sí.
Muchas empresas, sobre todo las más formalizadas, porque en nuestro país vivimos, ¿verdad?, en plena informalidad, uh-huh. y muchas empresas repartieron bonos. Uh-huh. Y entonces ya esos bonos, me ha tocado tener asesorías con profesionales brillantes que se lamentan de que el bono lo usaron solo para pagar tarjeta. Entonces, si tus acciones financieras simplemente están apagando fuegos, uh-huh. tú no estás uh-huh. construyendo riqueza.
Sí, Sara, y hay un elemento que no teníamos hace unos años cuando nosotros conocimos la frase pan para mayo chiquitos, que son las redes sociales, que también la teníamos en una conversación anterior desde otra perspectiva, porque tú puedes tener autocontrol, pero a veces te llega por las redes ese otro elemento de una persona que se acaba de comprar algo y más o menos lo digamos que te da cierta envidia, si se quiere, buena o mala, pero te da cierta envidia ver que una persona que gana como tú, o que gana menos que tú, o que se maneja en el círculo que tú te manejas, pues accedió a un viaje o cambió el vehículo, o ahora vive en tal cosa, y te lleva de alguna forma, sin tú quererlo, a ese redil de endeudarte. Este es el que se compara con en las redes, como las redes se pone todo lo que es maquillado.
El que quiere vivir al nivel de otro.
Sin conocer los libros del otro.
Sin tener los recursos.
O sin conocer el libro, a lo mejor el otro está endeudado también, pero tú no ves eso.
Solo vemos lo que brilla.
Tú ves el fruto solamente.
Claro, y es el tema de nosotros. Esa gratificación instantánea es nuestro peor enemigo. Sí. Y ahora que nos retamos a que justamente nos vamos creando necesidades ya por encima, digamos, que de nuestros planes personales, sino que toda esa presión externa nos genera un gasto que no necesariamente podemos cubrir o costear. Y entonces nuestro manejo financiero es totalmente, digamos, que de sobrevivencia y no de potenciar los recursos que tenemos. Yo creo que entender que justo ahora en mayo podemos reescribir nuestra historia financiera. Entonces eso es positivo. Podemos cambiar lo que hemos ido haciendo. Es momento de hacer un inventario y revisar de enero a abril cómo me manejé, cuánto gané, cuánto gasté. Lo que he ahorrado e invertido me coloca en una posición de ventaja ante los meses que vienen, cómo yo puedo ahorrar. Y creo que aquí les voy a dar varias opciones. Hay un método que es el método del sistema de sobres, que es totalmente básico y elemental. ¿Cómo funciona el sistema de sobres? En varios sentidos. Los renglones que me tumban el pulso al gastar, yo voy a dedicar un sobrecito y en ese sobrecito voy a decir: en comida en la calle yo voy a gastar, por ejemplo, 10 mil pesos en el mes. Entonces, si quieres llevarlo al extremo, ahora que cobras, coloca el efectivo y manéjate solo con ese dinero. Si te sobró, utiliza lo que sobre para empujar otra categoría. Si tú solo te manejas con tarjeta de crédito o débito, ve colocando todos los recibos y entonces una vez al mes, mi sugerencia es que hagamos el hábito de 15 minutos semanal, ir viendo cómo vamos con el tema del gasto. Y entonces así no nos pasa el mes. Fíjense cómo el año, ya vamos en el mes número 5. Entonces, si yo no voy haciendo conciencia, es muy difícil que yo pueda tener un cambio. Otra opción que podemos ir haciendo es semanalmente o quincenal, en la misma frecuencia en que yo reciba dinero, ir dedicando un porcentaje de ese ingreso solo para el ahorro. Entonces, ahí el ahorro va a aparecer. Y hay muchas cuentas, cada banco tiene una cuenta que impulsa el ahorro. Me encanta, por ejemplo, bancos que el banco... Ya yo iba a decir nombre. Que el banco donde tú coloques ese dinero para impulsar tu ahorro sea distinto a la cuenta donde recibes la nómina. Okay. Porque eso hace más real que lo respetes. El principal enemigo de tu ahorro eres tú mismo. Sara, tienes que poner ese dinero lejos de ti.
Sara, y si tengo en mi cabeza ese pensamiento de lo que ingreso, estoy al límite, es decir, lo que ingreso es justo, o siempre quedo corto, ¿cómo ahorrar si cada mes estoy corto?
Yo he podido ver en mi experiencia que todo el mundo tiene una oportunidad de reducir algo, aunque sea mínimo. Y entonces cada quien tiene que entender qué cositas, qué renglones son una oportunidad de encontrar ahí ese ahorro. Y entender también que podemos y que debemos, si el salario, el ingreso está justo, entonces el reto es que nosotros, en lugar de recortar gastos, el tema sea retarnos a ganar más, a buscar cómo yo genero un ingreso adicional. Entonces, no siempre es restricción, sino enfoque para entonces potenciar los dones, todo lo que tenemos a favor nuestro para ponerlo al servicio de los demás y desde ahí mover el dinero.
Y tal vez, Sara, que ese dinero extra que logremos, desarrollar, ubicar a través de una actividad adicional, pues no le pongamos automáticamente un gasto, no lo asignemos a otro gasto, a otro elemento fijo, sino que sea el ingreso para ahorrar, el ingreso para evolucionar.
Y qué bueno, Cintia, que dices eso, porque muchas veces el ahorro, nosotros le ponemos nombres, como por ejemplo unas vacaciones que están chulísimo, pero si yo nunca reservo un monto de ahorro solo para crear riqueza, para tener más recursos que luego yo pueda hacer una inversión inmobiliaria, hacer una inversión en valores, yo siempre voy a estar en modo
supervivencia.
A la defensiva. Ayer yo tuve un primer webinar de una serie de webinars que voy a hacer quincenales. Y en el de ayer yo decía que hay un fondo de emergencia y hay un fondo de tranquilidad. El fondo de emergencia resuelve problemas, situaciones que la vida siempre nos va a traer. Se dañó la nevera, se dañó la lavadora, se me dañó la pantalla del celular. Yo no quiero ni hablar mucho porque siempre me ha pasado algo después. La batería del carro.
Sí, pero eso pasa.
Cuando uno tiene mascotas, hijos, familiares, siempre va a pasar algo porque eso es parte de la vida. Así entonces, es. Si yo no tengo un fondo para resolver, estoy siempre vulnerable a endeudarme porque la vida siempre va a traer un imprevisto. Entonces, el otro fondo, que ya es de tranquilidad, es el fondo donde yo voy a ahorrar y en algún momento puedo aprovechar una oportunidad de negocio. Pero si yo nunca tengo dinero para luego crecer, entonces nunca voy a prosperar financieramente.
Sara, y a propósito de esa entrada adicional que mencionaba Cintia, ¿qué valor tiene en este momento, por ejemplo, convertirlo a dólares y guardarlo?
Excelente pregunta. Yo asistí hace 2 semanas o tres, hace tres, con el tema de, con las principales autoridades y economistas del país a un foro y hablábamos de, nosotros no somos somos una isla, pero no estamos aislados del panorama económico mundial. Entonces, en un panorama incierto, que las principales potencias están, que si lo arancele, que si pasa tal cosa. Entonces yo tengo que tener siempre una moneda más fuerte. No todo mi dinero ni todo mi ahorro debe estar en una sola moneda. Quien quiere respaldarse a nivel financiero tiene que aprender a diversificar, o dicho de otra manera, no tener todos los huevos en una misma canasta. Creo que es uno de los principales errores de nosotros como cultura dominicana, por ejemplo, invertir todo en un negocio. Y entonces, aunque el dólar tenga fluctuaciones, es muy difícil que el dólar vuelva a un monto, digamos, que hace 2 años. Entonces, yo creo mucho en ahorrar e invertir en dólares. Y en pesos, siempre aprender a invertir para que nos protejamos de la inflación. Ahorrar por ahorrar simplemente te va a evitar endeudarte. Nunca te va a hacer rico. Para hacerte rico, tú tienes que aprender a invertir. ¿Y qué implica eso? Que sepas dónde vas a poner tu dinero, ya sea en pesos o en dólares, en algo que te dé un retorno mayor que la inflación. La inflación de este año ha sido, se espera sea de las mayores de toda la historia dominicana. Y también hay un tema con nuestro crecimiento económico que no ha ido a la par de lo que pasaba en años anteriores. Entonces, creo que es un año de tener mucha cautela, porque vemos situaciones totalmente fluctuantes. Y hay que ser prudentes.
Claro, claro.
Para tener pan para mayo.
Para tener pan para mayo, junio, julio, agosto y los meses por venir.
Y si ese dinerito, en lugar de dólares, tú lo inviertes, por ejemplo, en tu apartamento, en tu casa, en hacer alguna mejora. ¿Mejor aguantarse?
Yo siento que Sobeida está haciendo una consulta.
¿Te sientes como...?
No te lo quería decir.
Mira qué cosa, eso no se puede, o sea, las finanzas son totalmente personales.
Claro.
Hay un concepto de, o sea, con el mercado inmobiliario habría que tener una charla completa de, no un día, semanas.
Sí.
¿Por qué? Porque una cosa es que tú, a la hora de invertirle a la propiedad, tener en cuenta si lo estás haciendo para que estés mejor, porque eso tiene que ver con tu
bienestar,
con tus metas personales, con tu plan financiero personal. Pero no siempre, si, mira, yo voy a hacer una inversión, por ejemplo, un piso de madera, porque si revendo esta propiedad, yo voy a darle más valor, que eso lo va a valorar el nuevo que compre.
No siempre
es así. Por ejemplo, si yo modifico los baños y los pongo más modernos, puedo vender mi apartamento en un valor mayor. Eso suma. El que, yo crecí en un lugar donde habían unos vitrales y entonces para mí tiene mucho valor emocional. Yo voy a cargar las ventanas de vitrales. Quizás ahora un nuevo inversionista no le dé valor a eso, que es arte y es subjetivo para ti.
Claro.
Entonces hay que tener cuidado de que diferenciar si lo estás haciendo para tu disfrute o como algo que va a aportar valor a la propiedad para luego sumarle en el momento de reventa.
Definitivamente. Sara Despradel, muchísimas gracias por traernos este pan para mayo. La gente, ¿cómo sigue tu rastro? Siempre tienes en cada mes.
Quiero que me acompañen el día 15 de mayo. Tenemos un curso para salir de deudas, porque no podemos guardar si no atacamos deuda.
Claro.
Y contáctenme en Sara Espradel M por Instagram. De ahí les acompaño por todas las otras vías. Tengo asesorías personalizadas para guiarlos a empresariales, a emprendedores, a profesionales, a invertir, a lo que gusten.
Sí. Buenísimo. ¿Oíste, Sobeida? Hasta una segunda mirada de alguna opinión que alguien quiera, de algún proyecto que alguien quiera hacer. Eso es muy, muy sano. Sí, Sara, muchísimas gracias. En poco tiempo aprendimos muchísimo. Sobe,
gracias,
tienes que evaluar lo que vas a hacer. Un abrazo grande.
Gracias,
Sara. Bendiciones, un abrazo.
Y gracias por la consulta pública y al aire.
Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa. Mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, Camino al Sol está cumpliendo 13 años.
Mañana,
2 de mayo.
Entramos en la edad rebelde.
Entramos en la edad de la rebeldía.
Uy, qué peligro.
Ay, ay, ay. Así es que ya lo saben, mañana conectamos de nuevo de 7 a 9.
Claro, y nos vamos con otro puertorriqueño. Este toca la trompeta. Se llama Humberto Ramírez. Creo que estuvo ayer en el, porque no pude ver el concierto completo, porque casi siempre él está en el concierto del Día Internacional del Jazz. Y nos vamos con él y esto que se titula Smile for You.
Ah, una sonrisa para
ti. Una sonrisa para ti, así. Lindo día.
¿Te gusta? Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.